Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 45 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Y están un equipo de comentaristas que es inigualable. Paco González, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Julio Maldonado Maldini, que hoy tiene su sección como cada martes en el partidazo. ¿A qué hora empieza mañana tiempo de juego, Paco?
A las 7 de la tarde.
7 de la tarde. Recordemos
el Sevilla-Valencia.
Eso es. Sevilla-Valencia, luego Celta-Getafe y Huesca-Atleti.
Huesca-Atleti, fíjate.
Y a las 10 de la noche, el Atlético de Madrid-Real Sociedad. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches, sí.
Ambiente, ¿cómo ves las caras, las miradas? ¿Qué análisis has hecho después de estar pendiente de todos los movimientos del Atleti en el día de hoy?
Bueno, ellos tienen un discurso que no se mueve mucho, independientemente de que quede poco para coronar con éxito o no la meta, que es el título de Liga. Por ejemplo, he intercambiado un par de WhatsApps ahora de que ha acabado el partido del Barça y ninguno utiliza ese buen resultado para el Atlético de Madrid como nada definitivo, sino que se centran en lo de mañana, porque saben que si mañana no ganan no vale nada, y están muy metidos en lo de mañana. El Cholo va a tener a todos sus hombres menos Lemar, que se confirmó esa lesión en el mío tendinoso del muslo izquierdo, se va a perder ya las dos semanas que quedan, y el 11 es el mismo que jugó en Barcelona, con la salvedad de Saúl por Lemar y la duda de Felipe o Jiménez. Yo creo que va a meter a Felipe, que el otro día también lo hizo bien, porque Jiménez ha vuelto a entrenar hoy con el grupo y, bueno, pues parece que no, en principio, no estaría a tope para el partido de mañana. Pero dentro del vestuario, las pintadas que aparecen son las de fe absoluta en ellos mismos. Vuelven a tener la mano, dependen de sí mismos y saben que si mueren y actúan como el otro día en el Camp Nou, pues no se les debería escapar.
Yo es que creo que lo de hoy tiene efecto directamente en el partido de mañana del Atleti.
O sea, motivador.
Sí. Muchísimo, muchísimo. O sea, que cambia radicalmente, que el Barça hubiera ganado a este empate. No sé.
Pero es que además...
Aunque tenga que hacer lo mismo, ¿eh?
No, es decir, tiene que hacerlo porque tiene otro efecto, que el Madrid juega al día siguiente.
Claro, claro. El Atleti tenía que jugar, que ganar sí o sí, tiene que ganar sí o sí. Pero claro...
Sales después, más nervioso si te ves segundo
claro.
A las 10 de la noche. Sí.
Claro. Sobre todo es mejor acabar llegando a la orilla con un adversario que con dos. O sin ninguno, ¿no? Evidentemente lo de hoy en el Barça se ha desenchufado, se desconecta. Yo creo que no lo dan todavía por descartado, pero entienden que se retrasa un poco en la carrera por el título, ¿no?
Paco, ¿para ti es el más difícil de los tres? Es que es muy...
Sí, yo creo que sí, pero por el nivel.
Por el rival.
Decir, Osasuna está casi de vacaciones, que te puede hacer un gol Budimir, sí, pero vamos, es medio de la tabla. El Valladolid, angustiado, se jugará la vida, y no digo que no sea peligroso, pero le cuesta hacer un gol al pobre Valladolid y se lo va a intentar hacer a Oblak, a la mejor defensa de la liga. Yo creo que el peligro del Atleti es mañana, y más que mañana te diría sus nervios. O sea, si está tranquilo o empieza a hacer cosas raras.
Más nervioso debería estar el otro día en el Camp Nou. A mí me sorprendió gratamente la disposición desde
el minuto.
Sí, pero
ahí no tenía nada que perder. O sea, mí también me sorprendió,
sí,
¿eh?
Paco, ¿eh?
Pero salió...
Sí tenía que perder,
a quitarse todos los miedos.
Perdía la mano. Si le gana al Barça... No.
Sí. Perdía la mano.
Sí, pero ahí tenía dos resultados que le valían y mañana no.
Bueno, mañana no.
¿Quién sabe?
Mira, cuando acabó el Barça...
Es que no puedes salir pensando...
A ver si van a empatar los tres.
No, os lo dije en la previa del Barça-Atlético-Madrid.
No era malo el empate.
El Atleti no salía pensando en empatar, pero podía que el empate no fuera malo, como así fue. Entonces, de cara a mañana, no piensan en empatar, solo piensan en ganar, pero si empatan, puede que no sea tan malo como lo que hoy, ahora pensamos, ¿no?
Sí.
El Madrid puede jugar con JC Carroll de lateral derecho, o sea, es que igual empatan los tres.
Yo lo tenía al Atleti, le vi muy bien, ¿eh? El primer tiempo contra el Barça le vi muy, 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 muy bien. Ahora físicamente, muy bien. Apretando arriba, le vi muy bien, de verdad, ¿eh?
El mejor partido de la segunda vuelta del Atlético de Madrid.
Me parece favorito clarísimo para ganar la Liga. Ya sé que a Antoñito no le gusta que lo diga, a lo mejor.
No, yo lo dije después de perder en Bilbao.
Me parece favorito clarísimo, es que los partidos... A ver, sí, es que luego si tiene Osasuna... que no se va a jugar nada, y el Valladolid, que es verdad que se puede jugar la permanencia, pero hombre, yo creo que tiene un calendario bastante amable el Atlético
de
Madrid.
Después de perder en Bilbao, hermano, cuando ya todos lo descabalgaban y lo daban por muerto, yo dije que ahí sí es cuando yo veía ya el Atlético favorito y se reían de mí.
Ya, pero sí. Amable también, cuidado, Baldini, era el partido en Bilbao, que estaba el Atlético con tres jornadas que no veas tú, fíjate. Es que no te puedes fiar de nadie ahora mismo.
No. Ya lo sé. Y ellos lo saben, que no se pueden fiar de nadie.
Hombre, de hecho, el Barça está un punto más cerca de lo que estaba ayer del Atlético de Madrid ahora mismo.
Sí, pero estadísticamente...
El punto de hoy, si palmara,
de verdad, es una de broma después de...
Eso es realidad como la vida misma.
Sí, pero es que es una realidad que casi es una provocación. Yo sé, así que no...
Suena a broma.
Ah, bueno, muy bien. Vale, que gane la Real mañana. Veréis
eso, a ver qué decís. Si el punto de hoy y palma el Madrid el jueves...
Si gana la Real mañana, ¿seguirá líder el Atlético Madrid?
Y habrá hecho el ridículo el Atlético.
Claro,
y el Madrid dependerá de sí mismo para ser campeón.
Vale, perfecto. Pues pero respecto a lo de hoy, no cambia. La pifia del Barça no cambia nada.
Yo lo único que he dicho es que el Barça está un punto más cerca del Atlético de Madrid, nada más.
Sí, pero Juanma, la pifia del Barça ni siquiera cambia que alguno lo den por campeón, que es la repera.
Sí. A ver, del asunto VAR, el otro día la jugada de Valdebebas, de Militao, ha hablado hoy Simeone. Bueno, ¿ha hablado de la jugada en concreto o solo del VAR, Antonio?
Ha hablado de todo, de la jugada en concreto y del VAR. Ha defendido el VAR y de la jugada en concreto, vale. Si quieres lo escuchamos.
Vamos a escucharlo.
Yo creo que estamos desviando la atención que tenemos que tener los entrenadores, olvidarnos de los árbitros, porque cuando los equipos juegan bien y los equipos ganan, no se habla de los árbitros y siempre hay polémica dando vuelta. El VAR es más justo con las cosas que en realidad suceden.
Esto es lo que ha dicho Simeone, que de los tres, Zidane, Koeman, Simeone, es el único que ha aguantado todo el año sin decir nada contra los árbitros y contra el VAR. A ver si aguanta.
Y hoy lo clava, porque ese es el quid de la cuestión. La gente se queja del árbitro y del VAR cuando pierde, cuando gana, ¿no?
Pero, por cierto, su club sí hizo una carta este año contra... Sí.
Y un tuit, ¿no? Y hoy dos artículos, ayer dos artículos en la prensa. De que la directiva del Atlético de Madrid estaba alucinando por los hieros del Madrid, que cuidado, que no sé qué. O sea,
este es el punto de vista de Simeone como entrenador, pero que el club ha protestado.
Siempre hay el poli bueno y el poli malo.
Del asunto VAR y manos, lo más importante es el mensaje que me ha mandado Fouto a media tarde, que
esta Fouto,
se cambia para el año que viene.
Ayer estuvimos con lo pendiente.
Es acojonante porque el domingo era la jugada de poner de ejemplo. Sí. De una acción bien pitada.
Lo dijo Fouto.
Y dentro de 15 días que se acaba la liga. Sí. No, y además.
En la Eurocopa ya se cambia.
Y además sería verdad.
Miguel, no siga, porque vas a hacer el ridículo. Espera, es que no sigas. El cambio es de antes.
El cambio es de antes.
Eso es, sí, sí.
O sea que...
Por eso te he dicho, frena, y no, que te estrella.
A ver si el ridículo lo hiciste tú, entonces, si el cambio
no,
de antes.
No, yo no hago ridículo.
No, pero...
Informo y opino de la mejor manera que puedo.
Pues yo también.
El ridículo está a punto de hacerlo tú, porque este cambio en el reglamento, te doy la fecha si quieres, es de hace mes y pico.
¿Y eso
porque el problema de las manos...
¿A quién se le informó de eso?
¿Me puedes, por favor, escuchar un segundo?
No, sí,
el problema de las manos...
El
problema de las manos, como bien sabes, viene de lejos. Entonces, lo que han hecho en International Board, es decir, que se tenga en cuenta, a partir de la próxima temporada, que además de tener la mano separada, que se tenga en cuenta el movimiento del jugador. Que si un jugador va a la disputa, va al salto, o la acción no tiene trascendencia porque es un disparo a puerta, que se tenga en cuenta esa circunstancia. Sí. Y eso ha sido modificado, ha sido modificado por International Board para la próxima temporada, porque en la misma temporada no puedes cambiar el criterio. Y por tanto, en la Eurocopa o en los Juegos Olímpicos, que es a partir del mes de junio, sí que ya puede entrar en aplicación porque es para la próxima temporada.
A ver, maestro.
Pero no se cambia por la mano del Real Madrid, Miguel. No confundáis más a la gente.
Pero coño, si la confundes tú, a ver,
¿Has entrado para contarlo después de la mano
bonita? Miguel, tranquilidad. Vamos a hablar.
Toda la tranquilidad del mundo.
Yo estoy con Miguel,
A ver,
ya, pero tú estás con Miguel, pero tú eres un perro y estás ahí cizañando.
Paquito, saca la chuleta que te mandaron a ti de la mano.
A ver si puedo terminar de hablar y consigo entenderme. Yo he iniciado una exposición con la intención de elogiar a Fouto, crea su error, porque para eso ya está el solo. Pero lo que dice Fouto el domingo es que esa jugada está tan bien arbitrada,
sí,
que se va a poner como ejemplo. Y ahora...
Como el, sea, con el criterio actual.
Con el criterio actual.
No, 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 con el reglamento actual.
Bueno, me dejas terminar, tío.
Claro.
Bueno, con el criterio actual, es decir...
Claro,
para...
está bien arbitrada, eso es.
Bueno, coño, eso ya lo he dicho, yo no claro. Te falta que insistas. O sea, que la van a poner, por ejemplo, por si hay otra mano en las dos
En próximas... las tres jornadas que quedan, para que te quede tranquilo, si hay una mano así, se va a pitar también. Vale. Sí,
y entonces, el domingo, tú dijiste algo de que esa norma había cambiado hace un mes y medio y no se había enterado nadie.
Aquí lo dijimos en este programa, sí, señor.
¿El domingo? No, hombre.
El domingo no, lo no, dije hace un mes cuando salió esta noticia.
Ah, pues yo, perdona, ¿eh?
No te escucho
claro,
yo.
No, claro, yo, claro, yo día... es que no estamos.
No,
claro,
no, es que, no estamos. Claro, no, no, claro
no,
que...
No,
claro,
Miguel, es que no es así.
No, claro. Es que lo que no es así es que tú entonces das una información tendenciosamente parcial.
No, perdona, sí. Miguel, yo el domingo dije que esa jugada para el... Es que anoche Juanma habló con López Nieto,
sí,
y López Nieto le dijo que esa acción estaba bien arbitrada con el reglamento actual, claro, pero también habló de que en un futuro va a cambiar.
Yo, lo dije hasta
pero
yo.
Lo que no puede ser es cambiar un criterio cuando quedan tres jornadas. Tú, cuando quedan tres jornadas de una competición, pues si has aplicado un criterio, aunque esté bien o esté mal, tienes que morir con ese criterio.
Pues a ver, entonces no hace falta que lo pongan.
A ver, avancemos, ejemplo. Avancemos, que lo que sí, decía sí. Paco era que si en esta Eurocopa vemos la jugada de Militao, no será penalti.
Eso es.
Sí, pero esto es la próxima. Eso es la próxima temporada. Eso es la próxima temporada.
Eso es junio.
No, eso es la próxima semana. Eso no, casi.
Sí. Entonces vale. No es la próxima temporada.
Vale.
Juanma, pero pon más ejemplos. Es que la gente piensa, claro, la mano de Militao y ha habido más manos. De Leibar, sí, del Levante, pues,
pero
de
yo
por, del
como
Rayo,
no me acuerdo, como
del,
hablo de lo último que
la
he visto.
La Ponferradina, por favor.
Sí, pero bueno, pues como sé que te molesta, voy a decir, como si se pita, si hay mano de Militao.
Aquí.
No, me molesta que saquéis los tanques como un equipo solo. Que hay más equipos.
El mayor problema de todo esto es que no existe criterio con las manos. Este es el problema. Sí. Ni de la Boar and Boar, ni del año que viene.
Boar and Boar.
O sea,
no, lo sabíamos,
no existe mal. Criterio con las
eso
manos.
No lo sabíamos,
ese es el
menos
problema.
Mal.
Ese es
oye,
el problema.
Una cosa, David, ¿quieres decir algo tú que encendiste la mecha?
No, yo sigo pensando que yo nunca, siempre he visto que eso no era penalti, pero después de que expliquen la norma estrafalaria esta de las manos hasta el fin de semana pasado, pues es penalti y punto, que no entiendo tanta queja
revuelo,
y tanto...
¿no?
Claro, correcto.
Pues sí. Vale, perfecto.
Por cierto, que las manos también van a cambiar en ataque.
Pedro Martín, buenas noches.
Buenas noches. ¿En también hay cambios,
es que
en ataque.
Salta,
o sea,
gente
que
de repente
es que
así, claro.
El problema de las manos es que cambian todos los años.
Gracias.
Todos los años. Entonces, gracias. Cada año que aprendes
no, todos los años
nueva.
No. De una semana para otra cambia.
Mira, ha hablado Lopetegui, que a ver, ha visto la jugada repetida muchas veces. A ver qué dice.
Ya manifesté que fue un acierto con el reglamento actual y no hay mucho más que decir. La unificación 100%, sois todos conscientes, los que preguntéis, que no va a existir nunca. Porque desde el momento que hay una interpretación, siempre va a arrimar cada uno la escua a su sardina, según le interese o no. Es así.
Buf, ya vamos mal, Juanma. Ya van dos entrenadores, Simeón y Lopetegui.
Sí, pero si le llega a pitar en contra de la mano, seguramente la opinión de Lopetegui
es diferente. Pero eso lo expliqué yo el domingo.
Pero también ha hablado Álvaro Cervera, ¿no?
Sí, y ha dicho lo de Koeman, que no sabe lo que es mano.
Vamos a escucharle. Álvaro Cervera.
Yo no puedo decir lo que pienso, porque en este país, en el fútbol, si dices lo que piensas te pueden castigar. Entonces no lo voy a decir. Luego hay otro problema, es que a nosotros nadie nos ha dicho qué manos son y qué manos no son. Y luego
este no
la tercera
clase,
es
este no
que
clase.
Yo creo que se deberían ahorrar que el VAR vaya a ver la jugada, porque el árbitro siempre que va al VAR dice lo que el VAR ha dicho de antemano, entonces se lo deberían evitar. Todavía no he visto ni una jugada que el árbitro le haya quitado la razón al VAR. Los jugadores, como comprenderán, para correr, para saltar, necesitan estar coordinados y para coordinarse necesitan los brazos. Eso es lo que hay, no lo quieren cambiar. No hacen nada por cambiarlo, no lo quieren explicar, no hacen nada por explicarlo, pues tenemos que darlo por bueno y ya está.
Juanma.
O sea, sí, que el árbitro
Juanma,
no fue a Cádiz
todo
a dar
lo
la
que
clase.
Ha dicho, el todo lo que no ha dicho, clase. Una cosa, todo lo que ha dicho, de verdad, es incorrecto. Primero, las manos, ¿no la quieren cambiar? No, lo acabo de decir, lo van a cambiar.
Lo ha dicho,
Que van al VAR, no siempre... No siempre rectifican su decisión.
No, 93%.
Que él puede hablar de lo que quiera, lo acaba de hacer ahora. Lo que no puede es acusar a un árbitro de prevaricación.
No, ha dicho que no puede decir lo que piensa. Ha dicho sí, que no puede decir lo que piensa.
Le acaba de decir lo que piensa.
No, lo que piensa no
lo ha dicho.
Sí, que lo de las manos es un... Acaba de decir
no,
que
no,
de
piensa
manos...
otra cosa que
ha,
no ha dicho.
Ha dicho que no nos lo han explicado.
Es que, no, lo que no se puede hacer es acusar a un árbitro de prevaricación. Eso es lo que no se puede. Opinar de una jugada sí se puede. Uf. Cuando un árbitro va al VAR, dice que no lo ha visto nunca, y sí, ha habido árbitros que han ido al VAR y no han rectificado.
Muy poco,
que
muy
van
poco.
A cambiar la mano, van a cambiar. Y que no se lo han explicado, tampoco es cierto, porque ha habido equipos...
Espera, que es casi la una. Es casi la una, es casi la una.
Todo lo que ha dicho no es...
Sí, pero es que es casi la una. Esto es el partidazo. Ahora sí, es foto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. La liga sigue al rojo vivo.
Que no queda nada.
Y en tiempo de juego vibramos con ella.
¡Qué locura! ¡Qué partido! De...
Este miércoles, desde las 7, Sevilla-Valencia, Celta-Getafe.
Lo tenemos todo preparado.
Huesca Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid, Real Sociedad. Todo está abierto y todo puede pasar.
¿Cómo define a la escuadra?
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
¿Tú estás segura que te quieres tatuar Antonio Forever?
¿Por qué no? En O2 creemos en el amor para siempre, pero por las dudas, nuestras tarifas no tienen permanencia. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es. 90 minutos en un bar saben a esto, a clásico, a derbi, a derrota en la ida y remontada a la vuelta, a amigos, a ponme otra, a árbitro la hora, a eso no es falta en la vida, a Europa, a este año toca, a quedamos donde siempre a ver el partido. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar. Infórmate en laligatvbar.es.
Triturado y al vacío, como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Carlos Herrera, que tú estás en mi lista número uno.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
José Mas, el oyente, que cuando iba esto 0-0 dijo, ¿marcará primero Messi? Le voy a llamar de usted, no va a ser que se enfade. Hola, señor José Mas, muy buena.
Buenas noches, Paco. De usted nada, porque llevo muchos años escuchando y no...
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo. Recuerden que en el tramo final tenemos a Maldini con su Mundo Maldini. Hoy va a ser versión express, Maldini, que tenemos programa más corto,
pero
vamos,
perfecto.
Que tenemos tu sección como cada martes. Estaba terminando Fouto, tienes 20 segundos para terminar el tema de los árbitros.
No, nada, que yo soy muy de Cervera, pero todo lo que ha dicho hoy es rebatible, ya está.
Vale.
No, no,
mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escribiendo al partidazo, Arauz?
Decía uno, no se puede decir que Koeman aprueba la temporada cuando no solo no ha ganado ningún duelo importante o directo, sino que ha hecho el ridículo en todos. Parece mentira que después de 6 años sin ganar la Champions sigan creyendo en un proyecto de futuro con Messi. Me parece de una veneración exagerada. Messi es uno de los mejores jugadores de la historia, pero no es un líder. Jamás sale a hablar después de una derrota. Otro en la misma línea dice: Messi trajo la gloria y si sigue puede traer la ruina absoluta al FC Barcelona. Si Laporta trae a Xavi como entrenador, Messi se queda seguro. Y otro oyente dice: no se puede hacer un análisis tan catastrofista de la temporada. Es una plantilla con muchos jóvenes y también con jugadores veteranos, con una defensa que ha dado el cante y no transmite ninguna confianza, y con un entrenador que manda señales de debilidad con sus cambios. Hay muchas cosas positivas que sacar de esta temporada. Y hay otro oyente que hablaba del nivel de esta Liga Española.
Parece que no veis el problema de fondo. Yo os lo voy a decir. Esta liga ya no vale nada. ¿Dónde están aquellas ligas de 100 puntos? ¿Dónde están aquellas ligas como la de hace 10 años que el Depor descendió con 43 puntos? Esta liga se va al garete. No vale un real. Acordaros de lo que os digo.
Pues yo lo que recuerdo es que cuando había ligas de 100 puntos decíamos que eran...
qué aburrimiento.
Qué aburrimiento.
La gata flora somos, ¿no?
Sí, tal cual. Cuando yo recuerdo un año de un Barça de Guardiola que ganaba todos los partidos en el Camp Nou en el descanso 4-0.
Además es que no puede haber...
La Liga Escocesa, ¿te acuerdas? La Liga Escocesa.
Claro,
no puede haber una liga con 100 puntos el campeón y que baje uno con 43. Es imposible. Porque los puntos se tienen que repartir de todas maneras.
Diferentes.
No, pero habla de campeonatos diferentes. Yo creo que él se refiere a que ha habido años...
Pero que no podemos pedir equipos con 100 puntos y otros que bajen con 43.
Estamos de acuerdo que esta no es la liga más brillante que vamos
a recordar. Ha bajado el nivel.
Ha bajado el nivel. Perfecto. Pero por lo menos estamos supliendo la bajada de nivel con la subida de emoción.
Hombre, eso sí, claro.
Eso no hay duda. Claro. Y estamos supliendo que no haya gente en las gradas.
De emoción y de incertidumbre.
Incertidumbre. Pero no hay gente en las gradas. El fútbol ha perdido gancho al aficionado porque no es lo mismo ver los partidos así. Pero claro, es que está tan bien la liga... que ahora mismo están registrándose otra vez audiencias muy buenas y nosotros mismos lo estamos notando, claro. En los pinchados en el programa.
Ha sido una pena la derrota del Sevilla contra el Atleti de Bilbao aquel lunes, porque el Sevilla estaba metido también en la lucha y ya se queda.
Antes de que se vaya Antoñito, ¿querías comentar un detalle de la afición de mañana con el Atlético, Antoñito?
Es muy bonito que habla de la singularidad de esta afición, que como todas no puede entrar al campo, pero mañana hay una convocatoria, una quedada antes del partido, antes de que empiece el partido, no para ya saludar al equipo en la llegada, como han hecho muchas veces, uh-huh, sino para animar desde fuera durante todo el partido. O sea, van a quedar para que se les oiga animar y cantar desde fuera, que se les va a oír dentro. A los jugadores que tengan el ánimo, que tengan el cariño y el latido.
Esto
de la
autoriza
gente
Ayuso.
Fuera del... Joder, no interrumpas cuando se está contando la información, Emilio.
Estoy contigo antes.
Joder, es que de verdad.
Me lo han estropeado. Pues
mañana han quedado 9:30 allí al lado de la bandera y van a intentar también acompañar y poner su granito de arena para que el equipo no se sienta solo.
Con mascarilla.
Guardando la distancia, que decir.
¿Cuántos van?
Obvio. No lo sé cuántos van, yo no soy adivino.
Bueno, pero es igual, Ayuso lo tolera todo, no hay problema.
Claro que la culpa
es
de Ayuso. La culpa que es Ayuso, Emilio, de
no,
todo lo
no,
que pasa
me parece
en el mundo.
Bien, pero que es por lo... Eso en otro sitio eso lo dejarían, yo te lo digo.
¿Cómo sí que no dejarían? Pero si han dejado mil veces...
El alcalde, que es del Atleti.
El alcalde.
Bueno, yo como... diría Tomás Guas... Como diría Tomás Guas, me acaban de mandar un mensaje que los equipos van a fichar futbolistas masáis, que son los únicos que saben saltar sin extender los brazos.
Están
tan confundidos con esto del penalti que han decidido apostar por el fútbol de cantera masai.
Gracias Antonio Ruiz. Gracias.
Venga, un abrazo. Chao. Gracias. Hasta luego. Pero
ahora van a
campeón. Hasta luego, campeón.
Y a tú y Miguel, los dos, que son muy graciosos.
No como tú, pero...
No. Yo ni soy gracioso ni quiero serlo, pero cuando esfuerzo ser gracioso, mira, no lo soy. Como
estoy contigo, Antonio, están estropeado.
Eso es verdad.
Te voy a decir
verdad.
Una cosa, Antonito. Tú, sobre todo, eres gracioso cuando no quieres serlo.
Eso
que,
es.
Que es diferente.
Eso, sí.
Por eso los que intentan serlo forzando la situación, pues no les sale muy bien.
Exacto.
Un abrazo a todos.
Igualmente, que duerma bien.
Gracias.
Arriba.
Sí. Alguien está respirando muy cerca del micrófono que tiene colocado delante de la boca. Por favor, que se lo separe, si puede ser, porque me está poniendo nervioso. Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuál es la última baja del Madrid para el jueves, para Granada?
Bueno, ya era baja, pero se ha confirmado la lesión, la de Mendy. Tiene una periostitis tibial, dice adiós.
Pues
al
eso, eso es doloroso, ¿eh?
Muy doloroso.
Lo tuve yo y vamos, con que te rocen la pierna ya te duele, te lo digo en serio.
Sí, sí, por eso se pierde no solo el partido del Sevilla, sino toda la temporada, y vamos a ver la Eurocopa también, podría peligrar.
Es que eso esa lesión puede derivar en una fractura de tibia. La fractura por estrés viene precisamente de ahí, de la periostitis.
Sí, sí, por eso, es un dolor agudo. Acuérdate que en el último partido ante el Sevilla se cayó y no había habido parte, parecía que se había resentido del sóleo, ¿no? Pero tiene una periostitis, ha continuado el problema, hoy le han hecho las pruebas. Se ha confirmado esa periostitis tibial y, como te digo, es bestial. Se pierde la temporada y prácticamente con complicaciones también para poder meterse en la Eurocopa. Así que se confirman esas 5 bajas para el partido ante el Granada. Toda la defensa titular de Zinedine Zidane está de baja, es decir, Carvajal, Sergio Ramos y Lucas Vázquez, que gran parte de la temporada ha estado sustituyendo a Carvajal. Recordarás que en el partido ante el Sevilla terminaron con molestias Marcelo y Odriozola. Marcelo ha trabajado hoy con normalidad con el grupo, así que estará, si no pasa nada, en el último entrenamiento de mañana a disposición de Zinedine Zidane. Odriozola lo tiene más complicado, solo ha saltado al césped a hacer carrera continua, pero me dicen que quiere intentar llegar, así que vamos a esperar a ver qué sucede en el entrenamiento de mañana para saber si va a poder entrar o no en la convocatoria, porque de lo contrario va a tener un socavón ahí en el lateral derecho, ya te digo, no tiene a Carvajal, no tiene a Lucas Vázquez y tampoco tiene a Odriozola. Pues prácticamente va a tener que jugar con Valverde otra vez en ese lateral derecho.
Gracias, Melchor. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Mañana contamos la previa de este partido, de este Granada-Real Madrid, en el que también estará el título en juego. Fouto, ¿qué ha dicho Tebas hoy de Florentino en los desayunos de Europa Press?
Bueno, pues Tebas esta mañana, entre croissant y zumo de naranja, ha pegado andanadas, ha hablado un poco de todo, de la Superliga.
Le sienta muy mal, la mezcla esa de croissant-zumo naranja.
Tan temprano, sobre todo, sí.
No, él se levanta muy pronto, Tebas, ¿eh?
Sí, no, sí.
A las 5 de la mañana está operativo.
5 de la mañana, sí.
Oye, ahora que dices, croissant, perdón por interrumpir, es que me han dicho hoy, no sé si me han vacilado, que se ha tatuado un croissant Isco.
¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué?
¿Que se lo ha tatuado?
Un croissant Isco.
¿No será una fake news de estas? O eso está, lo ha
puesto. Hay gente que se tatúa limones, o sea que tampoco. Ya, pero...
un croissant parece una provocación casi, ¿no?
Sí.
Por vacilar, ¿no?
Es un guiño a
es un tema de cuernos o algo así.
¿Cómo? No, joder, no digas eso.
No, lo digo realidad, porque hay mucha gente que los utiliza,
una foto
utiliza en
la
ese
que,
sentido.
Se han tatuado él y su mujer.
Sí,
cada uno. Lo estoy viendo ahora.
Te lo estoy diciendo.
Isco,
voy a
mirarlo.
Igual se conocieron desayunando.
Tiene alguna lectura, ¿eh? Tiene alguna lectura.
Hombre, claro, algún vida, significado claro. Tendrá, claro.
Eso tiene un mensaje seguro. Oye, tratándose de Isco, más todavía.
El mensaje es que valía más estar pensando en la Liga que en los croissants.
Bueno, sí. Por eso te he hecho este centro. Por eso te he hecho este centro.
Que sí, hombre, que es verdad que hay una cantidad de gilipolleces que se acojonan pues sí. Todo el día. Me he tatuado un croissant. Pues chico, pues está.
Pues muy bien. Oye,
bueno, pues hablando de croissant, te vas esta mañana. Ha dicho que una Liga con menos de 90 puntos que es más competitiva para el espectador. Ha hablado del VAR. Ha dicho que él no sabe si fue mano lo de Militao o no. Y que hay que unificar los criterios de
no
las
se
manos.
Lo enseñaron tampoco,
algo, no sé, que no lo ha dicho nadie todavía. ¿Y qué más ha dicho? Y sobre la Superliga. Preguntado por lo de la Juve, que podría ser sancionado con ser expulsado de la Serie A, él ha dicho que la Liga no tiene ninguna competencia, que eso en todo caso es la Federación,
Por cierto, en Italia se han reunido y no ha pasado nada.
¿El qué?
En Italia, que se han reunido. Bajo la amenaza esta y que han acabado todos hermanados y que...
De todas maneras es que yo creo que eso tiene que ser los clubes, pero bueno, no sé. Bueno, y sobre Florentino Pérez, ha vuelto a hablar del presidente del Real Madrid, ha dicho que ha dado un discurso que se contradice porque dice que llevan 3 años hablando de la Superliga y luego dice que es por el COVID, así que bueno, que hace 3 años no había COVID y que hay cosas más clandestinas que la Superliga. Escucha, Juanma, lo que ha dicho esta mañana Javier Tebas de Florentino Pérez.
A mí lo que más me molestó es que se diga que es un proyecto para salvar al fútbol, ¿no? Si tan bueno era, ¿por qué se ha sido clandestino? Mire, lo único que se hace clandestino en la vida con una sorpresa es los Reyes Magos y los regalos de cumpleaños. No me salió una carcajada, pero sí me dio mucha pena. Es que esto no es un pulso contra Florentino Pérez, es que ese es el error también. Es que a Florentino Pérez nunca se le ganan los pulsos, ¿eh? Parece mentira. Es que detrás estaba ya Infantino empujando.
Esa es la noticia.
Bueno, pero sí, eso, sí. Como diría Foto, eso lo habíamos dicho aquí desde el primer día.
Sí, pero la verdad es que sí. Alguien sí. Con este cargo acusa
le apunta le acusa directamente. Sobre todo porque luego Infantino ha sido un doble agente, totalmente.
Sí, claro, sí, pero ha estado tapadito, Juanma.
Bueno,
Muy tapadito para el papelito que ha hecho Ceferín.
Pero ha mandado el mensaje
Infantino
institucional.
Ha sido tapadito,
Pero ha mandado el mensaje institucional de no.
Sí, pero,
ya,
después, pero habiendo después de pactado con todos. Después de la tempestad, sí.
Exacto.
Sí, bueno, sí. Pero ahora se supone que es el que está llamando a la mediación, hay que hablar con todos, no sé qué.
Claro, por lo que tú dijiste, Paco, porque mientras no toquen lo suyo, mientras no toquen su negociado, el tío estará con quien aporta las estrellas a su negociado. Y él está con el Mundial y lo que organiza, y mientras los chicos puedan ir a esa competición, a Infantino le da igual.
A ver, y un tema que hay que tratar sí o sí, que es el tema de Laporte, que... puede ir a la Eurocopa con la selección española, Joseba.
Va a ir a la Eurocopa seguro, además. A ver, esto es un viejo anhelo de la federación. Ya lo intentó Vicente del Bosque a través de Fernando Hierro en su día. Ya lo intentó también Julen Lopetegui a través de María José Claramunt. Pero en ambos casos se encontraron con la negativa de la FIFA porque no había debutado con la absoluta. Era capitán de la Sub-21, pero era necesario cumplir ciertos requisitos, sobre todo un plazo entre el último partido que habías jugado con tu selección, aunque fuera inferior, y la fecha de la petición. No se pudo. ¿Qué ha cambiado la situación? El caso Munir. Munir, recordamos, debutó el 8 de septiembre del 2014 con la selección española contra Macedonia, pero después desaparece de la selección. Como tiene doble nacionalidad, Marruecos le reclama. Se lleva esto a los tribunales, el TAS decide que no puede jugar, la Federación Marroquí recurre y gana ese recurso. Y a partir de ahí cambia la legislación. A partir de ahí tú puedes cambiar de selección si no has jugado un partido de Mundial o de Copa Confederaciones, si no has jugado más de 3 partidos con la absoluta, si no has jugado en 3 años con tu selección y si no has cumplido los 21 años. Munir ya ha jugado, por cierto, con Marruecos contra Mauritania. Luis Enrique, después de este cambio de legislación, habla con Laporte, le dice Laporte, ok, quiero jugar con la selección española. Entonces hay un punto que es imprescindible, que es la nacionalidad. Para solicitar la nacionalidad tú has tenido que tener un contrato profesional en ese país durante al menos 5 años. Laporte firma su primer contrato profesional siendo juvenil con el Athletic en el 2011 y se va en el 2018 al City. Es decir, tiene 7 años de contrato profesional en España. Así que empiezan todos los trámites. Ayer mismo firma la solicitud de la nacionalidad en el consulado de Manchester. Se tramita con carácter de urgencia. El Consejo de Ministros lo aprueba hoy y mañana va a ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y ahora el jugador, no la federación, sino el jugador, tiene que pedir a la FIFA el cambio de federación, sabiendo que es el único cambio que puedes hacer en tu vida. Si se hace de la Federación Española, ya no va a poder cambiar más. No debe haber problemas y en cuanto la FIFA dentro de unos días dé el visto bueno a este cambio de federación, Laporte va a ser convocado por Luis Enrique para jugar la Eurocopa.
Qué bien contado,
qué bien contado. Qué espectacular.
Se ha hecho en silencio. Se ha hecho en silencio.
No, es que es impresionante cómo se ha contado.
Un titular en cada frase.
En serio.
Sí. Bienvenido Laporte, magnífico.
Si Foto contara las manos así, sería tremendo.
Pero suena un pelín feo lo de las nacionalizaciones express. Yo es que me acuerdo esta tarde y no puedo evitarlo de Juanito Muelej. El esquiador al que...
Joder, macho, no comparemos.
No, hombre, ya, pero que suena un poco raro.
No, ¿sabes? Yo solo hago que pensar en todos los que están esperando a Laporte, la nacionalidad española. Ya.
¿Y Deschamps no quiere a Laporte?
Deschamps no quiere a Laporte. Lo ha llevado convocado con la absoluta, pero no ha jugado nunca.
Bueno, Deschamps no ha estado, va a convocar ni a Koundé, tampoco.
Y ha estado esperando muchos años a jugar.
Escucha, ¿y por qué no llevamos a Koundé y a Laporte para la Eurocopa?
Porque Koundé no lleva 5 años en España.
Es complicado, ¿no? Claro.
Vaya por Dios, hombre.
Pero Koundé va a jugar la Sub-21, pero no va a jugar la absoluta. Vamos, totalmente
de momento,
seguro,
hombre,
¿no?
Ya jugará.
Es que le sobran centrales.
Ya jugará, claro.
Sí, sí. Oye, tengo la duda de si irá Ramos.
¿Oh? Bueno, de momento está lesionado.
La idea,
bueno,
está lesionado. La idea original de Luis Enrique
lo lleva
pensando en los juegos.
Es Ramos, Laporte para hacer.
No se atreve Luis Enrique a no convocar a Ramos con la que le caería en este país.
Yo
imposible.
Digo que a mí me
¿qué dices?
Mejor...
Pero si Ramos no tiene tantos adeptos en el madridismo, yo estoy convencido que
pero
hay muchos.
Pero los entrenadores sí que lo tienen.
Y en el periodismo también.
Vamos.
Sí. Bueno, perdona, el periodismo está mitad y mitad.
Bueno, no lo creo.
Vamos, te lo digo yo.
Yo no tengo tan claro que Pau Torres se quede fuera del equipo titular porque esté Laporte.
Yo creo que sí.
No sé. Maldini, pero, si Luis Enrique llama a Laporte
y le pide
que se nacionalice y que cambie y tal, solo faltaría que no lo llevara a Eurocopa.
No, digo que no lo lleve.
Solo pidieron a Munir y a Boyan.
No es lo mismo. Yo llevarle le va a llevar. Digo titular, ¿eh? Digo titular.
Perdón.
O sea, yo digo que la pareja titular para mí es Ramos, Pau Torres.
Pues yo creo que
Ramos
ahora mismo,
depende cómo esté. ¿Eh?
Si Ramos está recuperado, ahora mismo la pareja de centrales para Luis Enrique es Ramos Laporte.
Bueno, lo veremos.
Vale. Veremos a ver cómo está Ramos.
Vale. ¿Está Angelito García preparado? ¿Eh? Te voy a dar un paso de lama. ¿En el mundo del tenis qué?
Bueno, lo primero, muy buenas, Juanma, a ti, a todos, para que Joseba no se me enfade y te paso a todos los oyentes. Y lo siguiente, está en juego el Master 1000 de Roma. Te cuento muy rápido que mañana juega Nadal contra Sinner no antes de las 6 de la tarde, que hoy han ganado Muguruza, Davidovich y Bautista. Y lo más importante, sale a rueda de prensa Rafa Nadal y de repente un periodista inglés le da por preguntarle por los Juegos Olímpicos. Respuesta de Rafa Nadal en inglés: en un mundo normal jamás me plantearía no ir a unos Juegos, pero en esta situación ya veremos, no lo sé. Yo ahí tiemblo en la silla, me llevo una gran sorpresa y le tengo que repreguntar en español. La sorpresa inicial es cierto que luego la valoras un poco y dices, tiene 35 años, cada vez va a reducir más su calendario, está muy sensibilizado con el tema de la pandemia y lo ha pasado muy mal, ya tiene 2 oros olímpicos y tristemente el tenis y el fútbol en los Juegos Olímpicos no son lo más importante y pintan lo que pintan. Dicho eso, no es un no definitivo, es un ya veremos y así lo ha explicado cuando le he repreguntado.
En un mundo normal y corriente, pues los Juegos siempre han sido una super prioridad para mí. En un mundo como el que vivimos a día de hoy, claro que los Juegos siempre están en una posición de privilegio, pero las cosas son cambiantes y la realidad es que llevamos un año, no y medio, pero casi de pandemia y yo lo único que digo es que las decisiones se toman más a corto plazo que a largo plazo. Y también que tengo casi 35 años, tomo las decisiones en base a lo que mi cuerpo y mi cabeza me exige en cada momento.
Ya veremos, pero es el primer aviso de...
Pues
de,
que Tokio está complicadito
para Nadal. Yo
por cierto, el Comité Olímpico Español no sabía absolutamente nada. El Comité Olímpico Español no sabía absolutamente nada y os aseguro que se han echado a temblar. A temblar cuando se lo hemos comunicado y cuando se hemos pasado.
Pues el chico lo ha explicado bien también, ¿eh?
Sí, claro que lo ha explicado bien. Vamos, y es que estamos como para echarle la bronca a Nadal por no ir a un sitio.
Claro.
O sea, Nadal puede ir donde le dé la gana.
Por cualquier cosa, exacto.
Efectivamente. Oye, gran noche de radio. Noche, no sé. Sí, bueno. Ah, mira, la voy a apuntar, que esta es verdad. Sí. La voy a apuntar, 11 de mayo.
Guarda el memorión de esta.
En 11 de mayo. Esta, mira, esta la vamos a mandar para los dos, para los Ondas y para los Panenka, porque hemos hablado de...
A mí me gustaría ganar los Panenka.
A mí también.
Más que los Ondas, lo digo por la competencia.
Pues si
más.
Nos lo dan, vas tú a recogerlo, ¿vale, Emilio?
¿El Panenka o el Onda?
Cualquiera.
El que sea, ¿no?
No,
el que sea.
No. Bueno, voy con el que vaya, voy. Está bien.
No, tú. No tenemos no podemos ir, andar viajando. Gracias, compañeros. Me quedo con Maldini. Un abrazo. Ha sido fantástico, pero llega Maldini de tú a tú, cara a cara conmigo.
¡Bacala! ¿Qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Maldini, ya solo estamos tú y yo, ¿eh?
Sí, tú y yo, solas, tranquilitos, solas. Para, es bonito, buen programa,
solas.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Es que la liga está impresionante, la verdad. No, además, al ser el programa, el partido acaba a las 12, pues...
Claro. Bueno, si ves los datos del streaming, de la gente que estaba escuchándonos en directo...
Una barbaridad,
pasada,
¿eh?
Una auténtica pasada.
Qué maravilla.
El otro día, querías... Te habían pedido que hicieras una lista de jugadores a seguir en el fútbol brasileño, ¿no?
Sí, porque el otro día cuando presenté a Kaiki, que por cierto el otro día marcó con Fluminense, hubo más de uno que dijo, ¿por qué no hablas de más jugadores que estén en el fútbol brasileño? No tienen por qué ser brasileños, pero que estén jugando en el campeonato brasileño o en equipos brasileños, y voy a hacer, he hecho una lista de 10 jugadores que me parece que son interesantes para seguir, ¿no? Para seguir, por ejemplo, Patrick de Paula, es un chico de Palmeiras, de 21 años, a mí este jugador me parece que va a ser una de las próximas revelaciones, y le veo pronto en la selección brasileña, es un jugador zurdo, es un interior, realmente, aunque puede jugar de mediocentro defensivo, pero es un interior, también tiene gran capacidad para recuperar, ya hizo una buena Copa Libertadores y a mí me encanta, ¿eh? A veces que le colocan un poquito más pegado a la banda, pero yo creo que es un jugador para jugar más por dentro y me encanta. Patrick de Paula, jugador muy interesante, 21 años.
Vale.
Luego en Palmeiras está Gabriel Menino, que es un jugador que sonó para el Atlético de Madrid. Aquí hay dos que han sonado, ahora te lo cuento cuáles son, para el Atlético de Madrid, que alguno puede llegar al final, ¿eh? 20 años, también de Palmeiras. Él puede jugar cerca de la banda derecha, este es atacante también, por supuesto, pero tiene una gran capacidad para jugar mucho más centrado. A mí me gusta mucho, Gabriel Menino, es un buen pasador también, un jugador potente y muy interesante. Gerson, de Flamengo, 23 años, zurdo. Este es el clásico, él estuvo en Italia, estuvo en la Roma, en la Fiorentina, y ha vuelto con 23 años a Flamengo, está jugando muy bien. Centrocampista de los que ocupa muchísimo campo, muchísimo terreno, aparece casi por todos lados. Y bueno, hace poco le metió dos goles a Independiente del Valle en la Recopa Sudamericana, hace un año aproximadamente, y me parece un jugador muy, muy interesante, Gerson. Y luego, ojo a este jugador, porque también se habla bastante del Atlético de Madrid, yo sé que le han seguido, no sé si le ficharán, Cayo Jorge, que es un delantero de Santos, de 19 años, fue estrella de un Mundial Sub-17 en 2019, y a mí me gusta bastante, porque digamos que es un rematador de área, pero bastante rápido, es decir, se habla un poco de cuando se vaya Luis Suárez, quién puede ser el delantero que pueda llegar aquí para intentar ganarse puesto, pues este jugador es muy, muy interesante. Ojo, no es un jugador para jugar detrás del 9, no es un buen asistente, es más un goleador, pero en el área es muy bueno y muy rápido. Digamos goleador de instinto, ¿no? Ese es Cayo Jorge. De Arrascaeta, este es un poquito más conocido, uruguayo, de Flamengo, 26 años ya, pero es un jugador que a mí me sorprende que no haya salido de Brasil, la verdad. Él estaba en Uruguay, llegó a Brasil, y es extrañísimo, es un media punta con gol, con disparo, interesantísimo, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, por supuesto. Ojo a este jugador, Savarino, venezolano, de 24 años. Hay dos jugadores de Venezuela que me encantan, que son Jefferson Soteldo, que acaba de dejar el Santos para irse a la MLS, y Savarino, que está en el Atlético Mineiro, que ha fichado a Hulk, por ejemplo, aquel veterano, y está jugando muy bien en la Copa Libertadores. Es un extremo derecho. Su inicio en Copa Libertadores ha sido fantástico. En el campeonato mineiro también está jugando muy bien. Puede jugar como segundo punta, y sobre todo se maneja muy bien en espacios muy reducidos. En poco espacio, recibe en el área en poquito espacio, tal mal disparo. Es muy interesante. Savarino, 24 años. Quiero hablar de varios más. Uno es Gabriel Verón, de 18 años. El problema de este chico es que ha estado lesionado el año pasado bastante y está teniendo demasiadas lesiones, pero fue para mí el mejor jugador del Mundial Sub-17 que ganó Brasil. Está en Palmeiras. Seguramente es un jugador por el que se va a pagar una barbaridad dentro de poco, pero es verdad que es un jugador de banda derecha. Banda derecha, segundo punta más banda derecha, muy potente. Y vamos, yo creo que en cuanto se recupere de la lesión va a ser un jugador clave en Palmeiras. Un chileno, Carlos Palacios, de 20 años, que para mí ha sido el mejor jugador de la Liga Chilena, por lo menos la gran revelación de la Liga Chilena la temporada pasada, estaba en Unión Española, y ha llegado a Internacional de Porto Alegre, que por cierto dirige un español, como es Miguel Ángel Ramírez. De momento no está jugando al nivel que se esperaba, pero hay que esperarlo un poco más porque tiene mucho talento. Es un jugador que le pega bien con las dos piernas, media punta, y si le ves jugar en el fútbol chileno, creo que es un jugador muy, muy interesante, y le vamos a ver con la selección chilena, titular indiscutible con total seguridad.
Vale, una línea de los otros tres, que si no, no puedo preguntarte nada más.
Vale, Yuri Alberto, de Internacional, de 20 años, muy hábil en los últimos metros, también muy interesante. Y Cayo Vidal, también de Internacional. Este está jugando un poquito menos, pero creo que cuando le dé Miguel Ángel Ramírez minutos va a jugar bien. El otro día marcó un golazo a Olimpia en Libertadores de Chilena, espectacular.
Vale, simplemente recordar que hoy el City se ha proclamado campeón de la Premier, séptima vez en su historia.
Pues mira, tenía previsto una cosa, pero si quieres, como no tenemos casi tiempo, lo podemos dejar para
la semana que viene. Sí, porque es que me gusta ese tema.
Un tema muy bonito. Voy a recordar cuando el City estaba en tercera división, que no hace bastante poco, como aquel equipo en un partido histórico ascendió de tercera a segunda en Wembley en un partido increíble. Voy a recordar eso, va a ser bonito para la semana que viene.
Vale. Bueno, y tenemos semana con cuartos de la Champions Africana.
Bueno, sí, esto ya sé que a ti te encanta. Tenemos la Champions Africana, llega a los cuartos de final, se van a jugar el fin de semana. Te digo los partidos. Al Ahly del Cairo, que es el mejor equipo de África, el más histórico, contra el Sundowns, que es un equipo de Sudáfrica. El Velouizdad de Argelia contra el Esperance de Túnez. El Kaiser Chiefs de Sudáfrica juega contra el Simba, que es el gran equipo de Tanzania. Y luego el Alger de Argelia, obviamente, contra el Wydad de Casablanca, que es seguramente el equipo más importante de Marruecos históricamente, el equipo que dirigió en su día John Tosas, por ejemplo. Difícil decir un favorito, pero es evidente que están empezando a triunfar los equipos del norte de África por encima también.
Vale.
También está la Copa de la CAF, pero la Champions es la que mola.
Vale, vale. ¿La Copa de la CAF qué es?
La Copa de la CAF es como la Europa League.
Vale, vale. O sea, la Africa League. África.
Sí, se llama la Copa de la CAF, pero sería la Europa League en África, sí.
En la Libertadores están arrasando los brasileños, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, se está jugando ahora mismo, lo tengo puesto aquí en un monitor, está ganando Santos 1-0 a Boca. en uno de los grandes partidos de esta cuarta jornada. Están jugando las 6 jornadas seguidas, como pasó prácticamente en la Champions. Pero bueno, arrasó Inter contra Olimpia 6-1, Santos le metió 5-0 a Di Stronges y Atlético Mineiro 4-0 a Cerro Porteño. Fue catastrófico lo de los equipos paraguayos, pero bueno, los brasileños están jugando muy bien, ya digo. Está ganando Santos 1-0 a Boca, van 57 minutos.
Vale, preguntas de los oyentes para Maldini.
Venga, vamos allá.
Buenas noches para don Juanma Castaño, líder de la Radio Deportiva Española, y para don Julio Maldonado, el crack del fútbol internacional. Mi pregunta para él: si fueras ya en la puerta el año que viene, ¿por quién apostarías como entrenador del Barça? ¿Por Koeman, García Pimienta o algún entrenador en concreto que tú creas que le fuera a venir bien al estilo? Un saludo, grandes. ¡Viva la COPE! ¡Viva partidazo!
Grande, bueno, gracias.
Gracias, crack. Bueno, por Koeman no, desde luego, por García Pimienta pues tampoco. Y a mí me gustaba mucho Nagelsmann, pero ha fichado por el Bayern, así que va a ser complicado. Me encanta Klopp, pero bueno, yo creo que el Barça va a tener que buscar de verdad entrenador para la temporada que viene. Y yo creo que Xavi Hernández tendrá su oportunidad bastante pronto y no lo descarto que sea ya.
Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola, crack.
¿Qué te gusta más, el regalí rojo o el regalí negro? chao.
Esto sabes por qué, Juanma, porque lo tiene en mi canal de YouTube, lo dije en plan vacile. Y dije que me gustaba mucho el rojo, pero ahora me estoy decantando por el negro, que es un cambio de personalidad y tal, pero me gusta más el negro ahora, pero antes me gustaba más el rojo.
Es tremendo.
Buenas noches. Maldini.
Hola.
Yo te quería preguntar si piensas que Renato Tapia se va a ir del Celta de Vigo y, bueno, ¿y en qué equipo crees que encajaría o puede ir a acabar este jugador si decide no continuar en el Celta? Muchas gracias, un saludo.
Bueno, no sé si se va a ir, espero que no se vaya de la Liga Española. Me ha parecido de los mejores mediocentros defensivos del campeonato, el peruano Tapia. Y desde luego, pues en el fútbol italiano tendría cabida con total seguridad, pero yo espero que se quede en España y en el Celta.
Hola, Julio, crack.
Hola,
¿consideras
crack
que si el Leicester se clasifica para la Champions en esta Premier tan disputada, el nivel de proeza de este equipo será similar al del Leicester campeón de Liga hace unos años? Un saludo, crack. Chao.
Chao, no, hombre, para nada. O sea, la proeza del Leicester ganar la Liga es muy superior a la que puede hacer ahora si se mete tercero o cuarto en Champions. No tiene nada que ver eso. Esa proeza yo creo que es irrepetible en el fútbol de élite. Yo creo que no se va a volver a repetir jamás. Que un equipo que era, al principio de temporada, estaba, digamos, en las apuestas para descender, para evitar el descenso, gane una Liga grande, eso es imposible que pase. Jamás volverá a pasar, yo creo.
Maldini, muchas gracias.
Un abrazo, cracks.
Un abrazo. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana desde las 7, tiempo de juego. Desde las 7 y hasta las 12 de la noche. Y mañana el título en juego con el partido del líder Atlético de Madrid, Real Sociedad, a las 10 de la noche. Cuando acabe ese partido, a las 12, vuelve el partidazo. Estamos viviendo una semana apasionante y nos encanta vivirla con ustedes en la radio. Les esperamos. Se quedan con la noche y con Beatriz Pérez Otín. Adiós. El castillo, la torre, yo soy
la espada que guarda el caudal. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.